fuerte que los problemas económicos que se avecinan. Asegura hasta el punto de no limitar sus medidas. Scholz también ha hecho hincapié en que los países de la Unión Europea financieramente más débiles tengan la flexibilidad presupuestaria suficiente para hacer lo necesario frente al coronavirus, mientras que Altmaier ha apelado a la responsabilidad de los bancos internacionales para que no especulen. Y el Bundestag esta mañana ha aprobado por unanimidad ampliar las ayudas para que las empresas puedan facilitar el teletrabajo.
Carmen Viñas, gracias y un fuerte abrazo. Buenas tardes.
Un abrazo, hasta luego.
5 días. El periódico decano de la prensa económica convoca la 13ª edición de los premios 5 días a la innovación empresarial con nuevas categorías. Consulta toda la información en 5días.com. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 10 de mayo. Premios 5 días a la innovación empresarial con el patrocinio de Repsol y CaixaBank.
Oye, ¿tú te has hecho algo en la cara?
¿Yo? No. ¿Por?
No sé, te noto como más...
¿Brillante?
Ah, ya sé.
Tú has hecho arroz. Se nota, ¿verdad? Claro, porque con Brillantes Arroz triunfo siempre que hago arroz. Es el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor y siempre queda en su punto.
Este mes, reposta 30 litros o más de carburantes BP Ultimate con tecnología Active y llévate dobles puntos Mi BP. Además, reposta una vez y entra en el sorteo de una tablet Samsung Galaxy Tab A10. 2 veces y entra en el sorteo de un móvil Samsung Galaxy S10 Lite. 3 veces y entra en el sorteo de viajes a Costa Rica y Zanzíbar. Más información en mibp.es/promociones. BP, cerca de ti para llevarte más lejos.
De la tarde, 21 minutos, escucha vuestro de la cadena SER. Estamos en tiempo de la 14 en una edición especial, pendientes de la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa. Una comparecencia en la que previsiblemente anunciará el estado de alarma en nuestro país ante las consecuencias del avance del brote de coronavirus, que deja, según los últimos datos oficiales facilitados por el gobierno, 4.209 contagios y 120 fallecidos. Es evidente que en nuestro país están cambiando mucho las cosas. Hoy es viernes, estamos en una hora en la que habitualmente sería lógico que hubiese bastantes coches en las carreteras y además en unas circunstancias en las que el tiempo ayuda y anima a salir, pero el paisaje está muy lejos al que se podría prever en un día como este. Mariela Lindo, DGT. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, sí.
A ver, cuéntanos qué estáis viendo en las pantallas.
Pues a esta hora está siendo un viernes poco habitual. Dificultades de salida de la capital estamos encontrando pocas. Simplemente tráfico intenso de salida por la A4 en Pinto. También algo de tráfico, pero como decimos, no hay retenciones. Es simplemente tráfico intenso en Coslada, en la M40, y también por un accidente en el barrio de La Fortuna. En el resto de carreteras, a esta hora, normalidad.
Gracias y buenas tardes. Tendrás poco trabajo, sin duda. Bueno, gracias. Creo, Inma, que la comparecencia de Sánchez puede ser en cuestión de minutos.
Nos dicen que sí, que va a ser inminente. Estaremos pendientes de cómo plantea el presidente esa declaración de estado de alarma, porque la ley señala que cuando se apruebe el decreto de declaración, ahí se tiene que determinar el ámbito territorial, la duración y los efectos. No podrá exceder de 15 días ese estado de alarma. Solo se podrá prorrogar después con autorización del Congreso de los Diputados. Así que tendremos que saber por cuánto tiempo y en qué ámbito territorial se plantea ese estado de alarma. La ley le permite una variada gama de medidas al gobierno para controlar, en este caso, la expansión del virus, desde limitar la circulación de personas y vehículos, a practicar requisas temporales de todo tipo de bienes, imponer prestaciones personales obligatorias, intervenir y ocupar industrias, fábricas, talleres. Bueno, son una serie de medidas. Veremos cuáles son las que plantea el gobierno, si las comunica directamente el presidente en esta declaración institucional o tendremos que esperar a conocer la letra del decreto para el que tiene que producirse una reunión del Consejo de Ministros. Se puede producir esa reunión ya de forma telemática, por videoconferencia, porque el Real Decreto que se ha publicado hoy en el Boletín Oficial ya introduce la modificación legal para que eso sea posible y garantizar así la seguridad y que no haya contagio entre los miembros del Gobierno.
Bueno, lo que es seguro es que después de la comparecencia de Pedro Sánchez va a haber una respuesta, quizá en cascada, de los partidos políticos. En el Partido Popular en concreto se anuncia una declaración, no sé si con preguntas o sin preguntas, de su líder Pablo Casado. Mariela Rubio, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues el presidente del PP, Pablo Casado, realizará una declaración institucional, por tanto sin preguntas, en la sede de la formación tras la intervención de Pedro Sánchez. Con anterioridad a conocer lo que Sánchez anunciará en breve, la responsable de política social del partido, Cuca Gamarra, insistía esta tarde en pedir al Gobierno un mando único para coordinar las medidas sanitarias y económicas. La escuchamos.
Por ello, el Partido Popular le traslada al presidente del Gobierno esa necesidad de que asuma el mando único tal y como es posible y tal y como ayer le planteaba el presidente Casado. Un mando único que permitirá dar respuestas a todas esas necesidades que le está trasladando los ámbitos sanitarios y, por tanto, esas respuestas necesarias para que desde las distintas administraciones puedan hacer frente a la crisis sanitaria que estamos viviendo.
También el PP pedía medidas económicas más contundentes al Gobierno.
Todos los sectores económicos están pidiendo más medidas, mayor contundencia en la puesta en marcha de iniciativas económicas. Y en ese sentido el Partido Popular apoya al Gobierno en las medidas que ha tomado, pero son necesarias más y más contundentes.
Y atención, porque el PP anuncia que exigirá responsabilidades al Gobierno cuando esta crisis haya pasado por haber permitido la manifestación del 8 de marzo. Este es el argumento del Partido Popular. Escuchemos.
Pero, tal y como hemos podido conocer hoy, tenía datos, había informes. Ya en ese momento, el Centro Europeo de Control y Prevención de las Enfermedades ponía encima de la mesa la necesidad de adoptar medidas de prevención que impidieran
Vamos
las manifestaciones.
Vamos a comunicar ya con el Palacio de la Moncloa, porque en este momento está comenzando la declaración de Pedro Sánchez.
En toda España durante los próximos 15 días. El estado de alarma es un instrumento de nuestro Estado de Derecho, recogido por nuestra Constitución, para enfrentar crisis tan extraordinarias como la que desgraciadamente está sufriendo el mundo y también nuestro país. La emergencia sanitaria y social generada por el coronavirus, conocido como COVID-19, crea circunstancias extraordinarias como las que la ley contempla para dotar al Gobierno de España de recursos legales también extraordinarios. En la reunión prevista para mañana, el Consejo de Ministros Extraordinario adaptará un conjunto de decisiones excepcionales al amparo de la declaración del estado de alarma que se va a decretar mañana. Estas decisiones estarán orientadas a movilizar todos los recursos del conjunto del Estado para proteger mejor la salud de todos los ciudadanos. Recursos económicos, recursos sanitarios, tanto públicos como privados, tanto civiles como también militares, para la protección de todos los ciudadanos, en particular de los que resulten más vulnerables frente al virus por su edad o por otros procedimientos previos. Y también para responder a la emergencia social y económica con la máxima agilidad y contundencia. Queremos la máxima coordinación de recursos, eficiente y garantizada del conjunto de administraciones públicas y su mejor funcionamiento. El Gobierno de España va a proteger a todos los ciudadanos y va a garantizar las condiciones de vida adecuadas para frenar la pandemia con la menor afectación posible. Naturalmente, me dispongo a dar cuenta de inmediato al Congreso de los Diputados. Ya he informado a la presidenta del Congreso. He trasladado también a las principales fuerzas políticas esta decisión. Otro tanto voy a hacer con los presidentes autonómicos, con quienes mantendré una conversación telefónica esta misma tarde. A todos ellos y a todas ellas quiero trasladarles por anticipado mi reconocimiento por el trabajo que vienen haciendo, cada uno desde sus instituciones y sus responsabilidades. También mi gratitud por su comprensión ante estas decisiones que se dirigen a combatir una emergencia que amenaza la salud y el bienestar de todos y que no atiende a fronteras ni internas ni externas. Estamos solo en la primera fase de un combate contra el virus que libran todos los países del mundo y en particular nuestro continente, Europa. Nos esperan, como dije al principio de la semana, semanas muy duras. Dijimos que vendrían días difíciles y tomamos medidas a la altura de esa dificultad. Y no cabe descartar que en la próxima semana alcancemos, desgraciadamente, los más de 10.000 afectados. Todo el esfuerzo de las autoridades sanitarias, tanto internacionales como nacionales y autonómicas, está dirigido a evitar una propagación demasiado rápida del virus para poder así auxiliar a los pacientes que por su edad o por dolencias previas sean más vulnerables y precisen la necesaria atención hospitalaria. Todos tenemos una tarea y una misión en los próximos días, en las próximas semanas, y no es menor. La primera línea la forman los profesionales de la salud, nuestro escudo frente al virus. Ellos con su entrega, con su sacrificio nos protegen a todos y merecen el reconocimiento y la gratitud de todos. La misión de las autoridades sanitarias nacionales y autonómicas es también clara: proporcionar a los profesionales los medios para desarrollar su labor y mantener y reforzar la extraordinaria coordinación que han desarrollado en estas últimas semanas. Quiero también trasladar un mensaje muy especial a nuestros mayores y a las personas con enfermedades crónicas que lógicamente debilitan sus defensas. Deben protegerse al máximo frente a la infección. Evitar a toda costa los contactos y la exposición en espacios públicos. También me gustaría dirigirme a los jóvenes, quienes tienen también una misión decisiva. Es cierto que por su vitalidad pueden sentirse al abrigo de los efectos más severos del virus, pero pueden actuar como transmisores a otras personas cercanas mucho más vulnerables. Su colaboración, la colaboración de los jóvenes, es decisiva para cortar los contagios y por eso deben limitar los contactos y mantener la distancia social. Y a todas y a todos, queridos compatriotas, tenemos, por supuesto, un deber personal, que es seguir a rajatabla las indicaciones de los expertos y colaborar unidos para vencer al virus con la máxima responsabilidad y también con la absoluta disciplina social. Lo he venido diciendo a lo largo de esta semana: haremos desde el Gobierno de España lo que haga falta, cuando haga falta y donde haga falta. La declaración del estado de alarma permite movilizar al máximo los recursos materiales para combatir el virus. Pero también me vais a permitir que haya un recurso fundamental que está más allá de cualquier ley o decreto y al que me gustaría apelar directamente a los compatriotas. La victoria depende de cada uno de nosotros, en nuestro hogar, en nuestra familia, en el trabajo, en nuestro vecindario. El heroísmo consiste también en lavarse las manos, en quedarse en casa y en protegerse a uno mismo para proteger al conjunto de la ciudadanía. Tardaremos semanas, va a ser muy duro y difícil, pero vamos a parar el virus. Eso es seguro, con unidad, con responsabilidad y con disciplina social. Superaremos esta emergencia amparándonos en el Consejo de la Ciencia y apoyándonos en todos los recursos del Estado. Pero también es seguro que lo conseguiremos antes y con los menores daños humanos, económicos y sociales posibles, si lo hacemos unidos y cumpliendo cada cual con nuestro deber. Este virus lo pararemos unidos. Muchas gracias. Buenas tardes.
Hasta aquí la declaración institucional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha anunciado que, tal y como se había apuntado, el Gobierno decreta el estado de alarma en nuestro país. Tendrá una vigencia inicial de 15 días. Pedro Sánchez ha subrayado que estamos solo en la primera fase de una crisis que es importante, que se prevé una cifra de en torno a 10.000 afectados en los próximos días. Ha hecho un llamamiento a la unidad de los ciudadanos a atender en todo momento las medidas de salud pública que se están recomendando desde los distintos organismos. ¿Qué supone el estado de alarma? ¿Qué consecuencias tiene? La palabra es dura, suena fuerte. Vamos a preguntar a un jurista a quien consultamos habitualmente. Es el portavoz de Jueces para la Democracia. Ignacio González, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿El estado de alarma exactamente en qué consiste?
Pues vamos a ver, el estado de alarma es uno de los estados de crisis que prevé la Constitución española en el artículo 116, junto con el estado de excepción y de sitio. Es al que puede recurrir, bueno, está desarrollado por una ley orgánica del año 81 y se puede recurrir por parte del gobierno, en base a estas facultades, cuando haya situaciones con alteraciones graves de la normalidad, y una de ellas son las crisis sanitarias, que me parece importante, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves, como es la actual, y una cosa importante, en los casos de situación de desabastecimiento de productos de primera necesidad. En esos casos el gobierno puede decretar este estado, que tiene una duración de 15 días y que a partir del 15º día deberá de solicitar una autorización del Congreso de los Diputados para poder continuar en este estado de alarma.
¿Restringe en alguna medida los derechos de los ciudadanos?
Pues sí, evidentemente es algo importante porque puede suponer limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, ¿no? Por ejemplo, que eso creo que puede limitar la movilidad dentro incluso del territorio nacional, según los territorios o comunidades autónomas, y después, sobre todo, practicar requisas temporales. Piénsese en cuanto a relacionar los los productos de primera necesidad, incluso las ocupaciones, como podrían ser centros de sanitarios privados, o incluso movilizar a personal que pueda ayudar a los sanitarios que actualmente están haciendo frente a esta crisis.
Es una herramienta que, en todo caso, desde el punto de vista legal, faculta la suspensión de las elecciones autonómicas en el País Vasco y Galicia.
Sí, eso es otra cuestión importante, evidentemente. Sí que llama la atención que, por ejemplo, en Francia, donde la situación sanitaria es similar a la española, parece ser que las elecciones municipales se van a celebrar este domingo, pero en el caso de España, que además son para el 5 de abril, esto facultaría al gobierno para poder suspenderlas y que se volvieran a convocar en los, bueno, supongo que en los meses, depende cómo vaya evolucionando la situación.
Pues agradezco, como siempre, a Ignacio Lorega, su compañía en directo aquí en la cadena SER en tiempo de hora 14. Un saludo y buenas tardes.
Gracias a vosotros, como siempre. Un saludo.
Se espera para los próximos minutos la comparecencia del líder del Partido Popular, que también el vamos a hacer en directo en la cadena SER. Enseguida, Paco Jo, que sigues aquí, ¿no? Estamos en tu tiempo. Quiero despedir a Emilio y a Mariola, como siempre, muchísimas gracias por vuestra compañía. ¿Os ha sorprendido algo brevísimamente, Mariola, de lo que ha dicho Sánchez?
No, sorprendido no. Lo que sí que debo decir que me ha gustado eso de que el heroísmo ahora consiste en lavarse las manos.
Emilio.
No, no me ha sorprendido nada, porque el estado de alarma está claramente descrito en la ley y él ha dicho que lo va a aplicar. Hombre, quizás un poco el retraso, anunciar una cosa a las 2:30 y comparecer las 3:30 cuando no hay nada. Eso ya hay, y además hay el precedente ayer, pero en fin, es una cuestión menor.
Pero sí, también,
es cumplir lo que el gobierno y las autoridades decidan, para que salgamos de este trance durísimo con la mayor rapidez posible.
Pues un abrazo y seguiremos informando.
Abrazo para ti.
También para ti.
Paco Jo, por fin.
No, bueno, pero esto no es el tiempo de ser deportivos. Esto es el tiempo de, bueno, la información.
Pero me miras con magazón.
No, para nada. Ya sabes que tú y yo somos amigos.
No es cosa mía.
Discrepancias. Vamos a estar pendientes, obviamente, de lo que es la actualidad, de la actualidad informativa, pero vamos a retomar de momento el deporte, pendientes de cualquier cosa que nos puedan contar nuestros compañeros de los servicios informativos. Aquí arrancamos una edición muy especial de Ser Deportivos.
Acércate a Midas antes de Semana Santa y aprovecha nuestros precios especiales en neumáticos Continental. Ahora la 205-55R1691V por 67,95 euros. Y llévate de regalo hasta 100 euros en combustible. Consulta el resto de precios y reserva tu cita en Midas.es. Midas. En la cadena SER, Ser Deportivos, con Francisco José Delgado.
Y con toda la redacción de deportes de la cadena SER y toda la redacción de informativos de la cadena SER, que trabaja para que seáis los oyentes mejor informados de España, abrimos esta edición especial de Ser Deportivos. Presento, como siempre, al equipo: Juan Carlos Anselmo, Julio Hernández en la parte técnica, Sonia Luz y Iván Álvarez en la producción. Y vamos contando, pendientes de las noticias que puedan producirse hasta las 4 en el ámbito general, la actualidad deportiva. La UEFA ha detenido la Champions League y la Liga Europa, que eran los últimos reductos para mí de irresponsabilidad que restaba por detener en el fútbol, que es el evento deportivo masivo más importante. Es evidente que estas palabras que vais a escuchar del entrenador del Wolverhampton anoche, Nuno Espíritu Santo, han tenido su efecto.
Play a game of football, then we realize what's happening worldwide with all these people healing and dying and all these things, and you are to play a game of football. It's absurd.
Jugar un partido de fútbol sin darse cuenta de lo que sucede en el mundo, con gente enferma y muriendo, jugar un partido de fútbol es absurdo, decía tras jugar un partido de fútbol él anoche con su equipo contra el Olympiacos en Grecia. Es una reflexión de lo más certera, y todo ha llevado a la UEFA a parar. No se juega el Barça-Nápoles de la semana que viene, y la semana próxima se estudia la suspensión de la Eurocopa. Y el Comité Olímpico Internacional empieza a estar resuelto a trasladar los Juegos Olímpicos a 2022, por mucho que no lo quieran hacer público. De esta mañana es también la paralización de la Premier inglesa hasta el mes de abril, y la recomendación de la Federación Española de Fútbol de la suspensión de los entrenamientos de los equipos de Primera División. Este finde, por ejemplo, bueno, se jugaban muchos partidos. Se jugaba, entre otros, un Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid. Y el entrenador Gaizka Garitano ha dejado clara esta mañana la postura, yo creo, que no suya ni del club. Yo diría que del fútbol en general en esta crisis.
El Atleti es de la gente, ¿no? De los aficionados, de nuestros socios, de todos, de nuestros seguidores. Al final, jugar en San Mamés sin la gente, no, nadie lo veía, ¿no? Ni los jugadores, ni sin el apoyo de la gente, ¿no? Y pues lo mismo que la final de Copa, o es inimaginable para nosotros que nuestra gente no esté allí, ¿no?
Son inimaginables tantas cosas de las que están sucediendo, que realmente podemos firmar debajo. A este mensaje del entrenador del Athletic, podemos sumar el mensaje del presidente de la AFE, de la Asociación de Futbolistas Españoles, David Aganzo, anoche en El Larguero con Manu Carreño, que era igualmente claro.
Nosotros entendemos que la salud está por encima de todo lo demás. Si se ha llevado a esta solución o a esta primera toma, pues bueno, vamos a ver cómo evoluciona el virus. Estamos haciendo lo que el gobierno está diciendo y la verdad que nos preocupa muchísimo la salud en general de todos, pero de la parte que me toca defender, por supuesto, de nuestras futbolistas y de nuestros futbolistas, por supuesto.
El fútbol español está paralizado, como todo el país, pero en Italia están viviendo una situación todavía más extrema y su parálisis llegó antes, primero al país y después al fútbol. Y allí hay futbolistas españoles, como Borja Valero, con cuya mujer, Rocío Rodríguez, hablábamos anoche en El Larguero y nos contaba cómo lo están viviendo desde dentro.
Él está bien, no tiene síntomas. Ya antes de que saliera el caso del jugador de la Juventus, ya les habían dado unos días libres, entre comillas, para estar en casa y no salir. Como en toda Italia, ¿no? Todos los equipos estaban haciendo eso, dando días a sus jugadores para estar en casa y ya está. Pero a raíz de esto, como jugaron el domingo pasado...
Son las palabras de la mujer de Borja Valero, pero vamos con nuestros compañeros.
Sí, porque ha empezado ya a hablar Pablo Casado. Escuchamos.
...del estado de alarma que ha anticipado el presidente del gobierno y que aprobará el Consejo de Ministros mañana. También que si hace falta prorrogarlo durante más de 15 días, como parece que todo indica, contará con el apoyo del Partido Popular en el Parlamento, en su convalidación, tal y como marca la Constitución. Estaremos a la altura de las circunstancias y respaldaremos al Gobierno para aprobar las medidas urgentes y necesarias que contengan la expansión de esta pandemia, el coronavirus. Ya advertimos ayer que las propuestas del Consejo de Ministros último eran claramente insuficientes y que era necesario un mando único ante una crisis como la que estamos viviendo en España. Que el Gobierno debía dejar de sugerir y debía pasar a liderar. Debía dar instrucciones claras para garantizar una coordinación efectiva en las situaciones de emergencia y de coordinación sanitaria que esta pandemia está exigiendo. Lo que ayer era una necesidad urgente, esta mañana ha sido un clamor, cuando hemos visto que el Lehendakari declaraba una emergencia sanitaria en el País Vasco, que desde Cataluña se confinaban municipios, que en Madrid se decretaban el cierre de comercios o que en Murcia se limitaban los movimientos de personas venidas de otras comunidades autónomas o en Castilla y León se solicitaba formalmente por carta la declaración del estado de alarma. El control de una pandemia no atiende a límites territoriales, administrativos o competenciales y por eso, sin firmeza, no podríamos ganar esta batalla. A lo largo de estas semanas se han cometido por parte del Gobierno graves negligencias, como alentar a una manifestación multitudinaria con más de centenares de miles de personas el pasado domingo. Y se ha ido a remolque de los acontecimientos, pero tiempo habrá para dilucidar responsabilidades. Ahora es el momento de apoyar medidas extraordinarias para situaciones extraordinarias. Hoy, con los nuevos instrumentos con los que cuenta el Gobierno y que el Partido Popular respalda, es hora de pasar de ir por detrás de los acontecimientos a anticiparse a ellos. Es hora de dejar la descoordinación y los titubeos para pasar a la firmeza y la determinación. El presidente del Gobierno contará a partir de mañana con los recursos de este gran país a su disposición, con todos, y le pido que los use con determinación y con responsabilidad. Quiero, una vez más, enviar todo mi apoyo a los profesionales de la sanidad española por el enorme esfuerzo que están haciendo estos días. Y quiero también extenderlo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que tendrán que empezar a hacerlo aún más a partir del día de mañana para las limitaciones que pueden introducir las nuevas restricciones del estado de alarma. Todo apunta a que la realidad ha desbordado las previsiones y afrontaremos momentos difíciles. Pero somos un gran país, somos una gran nación. Y superaremos esta crisis como siempre hemos conseguido nuestros grandes logros, con responsabilidad, sacrificio y solidaridad entre todos los españoles. Muchas gracias.
Hasta aquí la declaración institucional de Pablo Casado, leída en la sede del Partido Popular. Ha dicho que su formación política apoyará las medidas extraordinarias que va a poner en marcha el Gobierno y que en el supuesto de que, como parece previsible, esos 15 días de estado de alarma que entrarán en vigor cuando formalmente los apruebe el Consejo de Ministros, si tuviera que ampliarse ese plazo con autorización del Parlamento, el Partido Popular sumaría sus votos a los de la mayoría de Gobierno. Paco Jo.
Bueno, pues quedamos pendientes de cualquier novedad. Lógicamente, el deporte es secundario en estos momentos. Estábamos contando la actualidad deportiva, pero estábamos diciendo que estábamos muy pendientes de lo que está sucediendo en el ámbito político, en el ámbito social, que realmente es lo que nos importa a todos, aunque el deporte sea una perspectiva más de nuestra sociedad y estemos obligados a contar las cosas que suceden. Y de hecho vamos a contar una muy bonita, que es que están empezando a ocurrir que hay deportistas de primer nivel, de élite, que están empezando a donar cantidades para la lucha Óscar Ejido contra el coronavirus.
Por ejemplo, Valentino Rossi, el italiano que ayuda a su país, uno de los más afectados, el exacampeón de MotoGP, ha donado cientos de miles de euros al Hospital Marche de Nord, que ha podido comprar 20 nuevos respiradores gracias a la ayuda de Valentino. También Kevin Love, el jugador de la NBA, ha donado $100,000 a los Cavaliers para ayudar a todos los trabajadores de su equipo que están afectados por este parón del coronavirus. Y no solo deportistas, sino también clubes. Por ejemplo, el Milan donó hace unos días 250.000 euros al Servicio de Emergencia y Rescate de la Región de Lombardía para que tuvieran fondos para la asistencia a todos los afectados.
Gracias, Oscar. Yo os cuento que hasta ahora hay partes del deporte que, aunque parezca mentira, siguen con actividad. En una de las mayores irresponsabilidades que yo recuerdo, anoche se jugaron partidos de la Europa League de fútbol. Y hasta el martes los señores de la UEFA decían que no se iban a reunir para decidir si paraban definitivamente la Champions y la Liga Europa. Afortunadamente se han reunido antes y han decidido suspenderla. El fútbol en Alemania, de momento, a esta hora se mantiene. La Bundesliga se juega a puerta cerrada, aunque se presume parón el lunes. Eso sí, los futbolistas no están nada de acuerdo. Y, por ejemplo, Thiago Alcántara, el jugador español que juega en el Bayern de Múnich, ya se ha quejado a través de las redes sociales. Carolina Marín en bádminton está jugando en Inglaterra. El Gales-Escocia del Seis Naciones de momento también se juega. John Ram en golf también está jugando en Estados Unidos y se está disputando la París-Niza de ciclismo, aunque haya restricciones de público. Nosotros hoy tenemos restricción de tiempo, pero en 14 minutos vamos a tratar de contaros todo el deporte.
Cinco días. El periódico decano de la prensa económica convoca la 13ª edición de los premios 5 días a la innovación empresarial con nuevas categorías. Consulta toda la información en 5días.com. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 10 de mayo. Premios 5 días a la innovación empresarial con el patrocinio de Repsol y CaixaBank.
Si os parece, vamos a hacer una especie de carrusel sin frivolidad del estado del deporte en el mundo. Lo primero es que, como contábamos esta mañana, para la Champions y el martes la UEFA tiene reunión con las federaciones. Antón Meana, muy buenas tardes.
Sí, ¿qué tal, Paco Jo? Muy buenas tardes. Para hablar de la próxima Eurocopa, para ver si no se disputa oficialmente la Eurocopa del año 2020 y así utilizar ese mes de junio y principios de julio para organizar el resto del campeonato en la Champions, con posible cambio de formato en la Europa League y en las ligas domésticas. Esto es importante. Fuentes de máximo rango de la Real Federación Española de Fútbol inciden a la cadena SER que se trabaja con dedicación y empeño, pero con la salud como única premisa. Nadie está hablando de jugar al fútbol en el mes de abril. Ojalá se pudiera, pero no lo ven realista y plantean escenarios más a largo plazo. Repito, con normalidad, con responsabilidad, pero los oyentes de la cadena SER deben saber que en los despachos de nuestro fútbol no se está hablando hoy en día de jugar partidos a lo largo del mes de abril. En la reunión que mantuvieron ayer en Las Rozas, la Liga, la AFE y la Federación, con Luis Rubiales al frente del operativo, se habló de buscar fechas hábiles para la vuelta del fútbol y recuperar partidos sin fecha aproximada, pero siempre planteando mayo y junio como un escenario posible, pero no certero al 100%.
Tal y como estamos, me parece de lo más lógico, sobre todo si se va a producir la suspensión de la Eurocopa, como se intuye que va a pasar. Con respecto a la Champions, el equipo que jugaba la semana que viene era el Barça contra el Nápoles. ¿Cuál es la reacción del equipo azulgrana? Santiago Valle, buenas tardes.
Buenas tardes. Dejar de entrenar automáticamente. Estaban esperando a que se suspendiera ese partido entre el Barça y el Nápoles de vuelta de los octavos de final. Una vez han conocido la noticia, los jugadores han cogido pues sus cosas y se han ido para casa, porque hoy habían ido a la Ciudad Deportiva a entrenarse para preparar ese partido. Eran los únicos que quedaban en todo el club entrenándose, el primer equipo de fútbol, y hoy el presidente Bartomeu, el doctor Jaume Padrós y el jefe de epidemiología del clínico, el doctor Antoni Trilla, les han trasladado a los jugadores que ya no tienen que entrenar más en grupo, que se vayan para casa. Les han preparado un plan físico específico que llevan confeccionando los fisioterapeutas en los últimos días y hasta nueva orden, hasta nuevo aviso, el Barça se entrena en casa. Por lo tanto, el conjunto azulgrana queda cerrado de momento, hasta nueva orden por el coronavirus.
Por lo tanto, siguiendo todas las instrucciones de la Federación Española de Fútbol, que ha recomendado, porque no puede hacerlo de otra manera, que los equipos de primera y segunda división cancelen los entrenamientos en conjunto y que se piensen hacer entrenamientos individuales en casa. También de esta mañana es el anuncio del parón de la suspensión de la Premier. Inglaterra, Álvaro de Grado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Suspendida hasta el día 3 de abril, que son dos jornadas más el parón de selecciones que debería jugarse. No se va a disputar nada hasta ese momento. En ese momento se volverá a revisar cómo está la situación. Y de hecho, hoy el Manchester City, los futbolistas se han presentado en el entrenamiento, pero les han dicho que se volvieran a casa para pasar estos días.
Eso ocurre en Inglaterra. De la madrugada es también el parón de la Fórmula 1. Se suspende el Gran Premio de Australia, que era el domingo, pero todo ya llega más lejos en la Fórmula 1, Manu Franco.
Pues la verdad es que la Fórmula 1, que era el único deporte que parecía que se podía librar de esta pandemia global del coronavirus, también ha caído y no se ha celebrado el inicio, no se va a celebrar este fin de semana, el inicio de la temporada de Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia. Se canceló el Gran Premio de Australia después de que hubiera un caso positivo en el equipo McLaren y 14 miembros de McLaren estén en cuarentena. Se va a cancelar también el Gran Premio de Bahrein y el de Vietnam y esperan en la Fórmula 1 comenzar a finales de mayo. Veremos si en Bakú o lo hacen en Holanda, directamente ya en el Gran Premio de Holanda.
Pues esperemos las noticias. Gracias, Manu. Y en baloncesto, la Euroliga acaba de comunicar que para por lo menos hasta el 11 de abril. Es comunicación del presidente de la Euroliga, Jordi Bertomeu. Acaba de decir que la suspensión se mantiene mínimo hasta el 11 de abril. Pero, por ejemplo, en la NBA también empiezan a dar detalles sobre la suspensión de la competición en plazos en Estados Unidos, Javier Saizó.
Así es, Paco Jo, buenas tardes. El comisionado de la NBA, Adam Silver, ha afirmado que la intención es que se reanude la temporada en unos 30 días y que si se alargara hasta 6 semanas este parón, también se podría reanudar la competición. Además, ha dicho, si fuera necesario, las finales podrían ser en julio. Todo esto sin descartar al 100% que la temporada se pueda suspender de manera total y que no haya un ganador. Hay que decir, Paco Jo, que Adam Silver ha hecho una carta, una emocionante carta a todos los fans de la NBA.
Gracias, Xavi. Todo eso en el presente, pero tenemos que poner la vista en el futuro también. ¿Qué pasa con los grandes acontecimientos? ¿Qué sabemos hasta ahora de acontecimientos como la Eurocopa? ¿Qué ocurre con ella, Javier Herráez? Buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Bueno, contamos aquí en la cadena SER, justo el día que jugaba el Atlético de Madrid frente a Liverpool, en Carrusel Deportivo, que la idea de Ceferín, la idea de la UEFA, era trasladar la Eurocopa 2020 al verano del 2021. Ya poníamos también una pega en esa idea que tiene Ceferín, y es que en el 2021 se va a jugar un mundialito de clubes, además de nuevo formato, y es de FIFA. FIFA y UEFA, agua y aceite, pero evidentemente la situación haría que consiguieran conciliar calendarios. Veremos lo que ocurre finalmente. La reunión es el próximo martes, pero es inviable jugar una Eurocopa en 12 países, en 12 ciudades, en el mes de junio.
Sin duda, es inviable. ¿Qué ocurrirá o qué se cree que puede ocurrir con los Juegos Olímpicos de este verano en Tokio? El Comité Olímpico Internacional ha sido el más remiso a la hora de anunciar cancelación, suspensión o traslados. ¿Qué se sabe, Pedro Fullana? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. De momento se mantiene, sigue todo sobre su curso y hay un problema ya a corto plazo que preocupa mucho a los deportistas. No se celebra la mayoría de los preolímpicos, algunos se aplazan, otros se van a tener que cancelar, se suspenden o se cancelan europeos y mundiales decisivos para la clasificación de los Juegos Olímpicos, así como muchos torneos o competiciones decisivos para conseguir marcas y puntos. Y si no se suspenden, algunos, Paco Jo, ya no aceptan españoles. Por ejemplo, es noticia de última hora que la India no le da el visado a Carolina Marín para participar dentro de 2 semanas en el torneo internacional de la India, que es puntuable para los Juegos Olímpicos. Por tanto, preocupación máxima, porque en todo caso, si hay juegos, hay un paso previo. Los deportistas no se pueden clasificar y esa es la gran preocupación que hay ahora mismo.
Esa noticia es muy importante, que la India no dé el visado a Carolina Marín, siendo una de las estrellas del bádminton, no en España, no en el mundo, sino en la India, con el tirón que tiene ese deporte en ese país. El perderse a la número 1 del mundo hace muy significativo qué es lo que está sucediendo a nivel global. Lo alucinante es que hay preolímpicos que se mantenían. Digo se mantenían en pasado porque alguien ha tenido un ataque de coherencia, Diego González.
Sí, la IHF por fin ha atendido, Paco Jo, la petición de Francisco Blázquez, el presidente de la Federación Española,
insistiendo en que no podía garantizar la salud de ninguna de las participantes, ni de sus equipos, ni de los que venían, Argentina, Senegal o Suecia, y por lo tanto ha accedido a la suspensión del torneo preolímpico que estaba previsto para la semana que viene en Llidia, próximo viernes, sábado y domingo, y por lo tanto queda aplazado porque no se puede garantizar la salud, ha dicho el presidente al egipcio Mustafa Hassan, el presidente de IHF, que le ha convencido para que en junio pudiese disfrutarse, las fechas no están todavía decididas, pero en junio pudiese disfrutarse este preolímpico.
Gracias, Diego. Otro de los acontecimientos grandes que ha caído a lo largo de la mañana ha sido, Borja Cuadrado, el Giro de Italia.
Sí, Paco José, ha aplazado oficialmente en primera instancia un miembro de la Asamblea Nacional de Hungría. Lo hacía oficial porque el Giro debía comenzar el 9 de mayo en Budapest, 3 etapas en el país magiar. Bueno, pues la mezcla de que Hungría se encuentra en estado de emergencia, más lógicamente lo que sucede en Italia, provoca que se suspenda, o mejor dicho, que se aplace, al menos hasta el 3 de abril. No habrá una nueva reunión para ver si se puede reubicar. En Hungría confían en que haya un nuevo acuerdo por el cual en otra época se pueda celebrar, pero claro, estamos hablando de una prueba de 3 semanas y de momento es ciencia ficción saber, Paco Jo, si se va a correr y cuándo, lógicamente, el Giro.
Desde luego que sí, es ciencia ficción. Y a todo esto, ¿cómo está el fútbol español con respecto a la enfermedad? Sabéis que el Real Madrid está en cuarentena, lo venimos contando desde ayer, después del positivo de un jugador de baloncesto, tanto las plantillas de fútbol como la plantilla de baloncesto, como todos los empleados del Real Madrid, a los que mandamos un abrazo desde aquí de Ser Deportivos, están confinados en sus casas. Pero tenemos otro positivo en el fútbol español. En el Leganés el que ha dado es un miembro de la directiva, Óscar.
Sí, el director general, Martín Ortega, está bien, le han dado el alta hoy, está en su casa. Aseguran en el Lega que no ha tenido contacto ni con la plantilla ni con el cuerpo técnico. Con los que sí ha tenido contacto están en cuarentena en casa, son la presidenta Victoria Pavón, su marido Felipe Moreno, su hijo, que es el secretario técnico, el director deportivo Chema Indias y todos los miembros de prensa del Club Deportivo Leganés. Además, ha dicho el club que tienen todos prohibido salir de la Comunidad de Madrid. Si lo hacen, pueden ser incluso multados.
Se supone que el fútbol español va a paralizarse completamente ante un momento como el que vivimos, después de que el presidente del gobierno haya decretado el estado de alarma. Pero quiero saber, Iván Álvarez, ¿qué ha hecho el fútbol español esta mañana?
Bueno, pues muchos equipos han seguido la recomendación de la Federación de suspender los entrenamientos. Es el caso del Sevilla, ha cancelado toda actividad deportiva hasta el lunes, día 23 de marzo. También el Valencia, que ha mandado a sus jugadores a casa, les dice que no salgan durante estos próximos días. O en el caso del Levante, que jugadores y cuerpo técnico del primer equipo se han sometido esta mañana al test del coronavirus. También equipos de segunda, como el Sporting, el Málaga y el Fuenlabrada, no se han ejercitado. Otros, como el Celta, el Zaragoza o el Tenerife, sí que han entrenado esta mañana, lo han hecho a puerta cerrada.
Pues esta es la parálisis que vivimos en el deporte en estos días. Pero hay una parte del deporte que trata de seguir activo. Como os decía, inexplicablemente la UEFA jugó ayer partidos antes de paralizar la competición, José Palacio. Bueno, pues se jugaron 4 encuentros de la competición de UEFA Europa League, entre ellos el que enfrentaba Olympiacos y Wolverhampton, que como decíamos, y después de las declaraciones de Nuno Espíritu Santo, paralizó la competición, José.
Los últimos partidos, Paco Jo, de competiciones europeas que podemos ver en mucho tiempo, incluso 2 de ellos se jugaron con públicos en la grada, el Istanbul Başakşehir, que ganó 1-0 al Copenhague, y también el Glasgow Rangers Bayer Leverkusen con victoria para los alemanes por 1-3. Lo más destacado en lo deportivo, la victoria 0-5 ante el Manchester United, ante el Lasling de suizo, todo a puerta cerrada, al igual que el Eintracht Frankfurt 0, Basilea 3, y nos queda por destacar el Olympiacos 1, Wolverhampton 1. También se jugó anoche ese Wolfsburgo-Shakhtar Donetsk, como te digo, todos a puerta cerrada, salvo 2 encuentros, desde el Istanbul Başakşehir, Copenhague y el Glasgow Rangers Bayer Leverkusen.
Me parece alucinante. La Bundesliga en Alemania quiere jugar este fin de con críticas ya públicas de sus jugadores, aunque sea a puerta cerrada, Iván.
Sí, concretamente de un jugador español, Thiago Alcántara, que ha llamado irresponsables e imprudentes a los dirigentes de la Bundesliga, Paco Jo, por la decisión de jugar este fin de semana. Dice que es una locura, que dejen de perder el tiempo y aterricen en la realidad. A esta hora la noticia es que todos los partidos de la jornada se juegan a puerta cerrada en la Bundesliga y en segunda división. Se ha suspendido el Werder Bremen Bayer Leverkusen del lunes, lo han decidido las autoridades de Bremer. En Alemania se juega este fin de semana y eso sí, a partir del martes el fútbol parará hasta el próximo 2 de abril.
Y fuera del fútbol, el Seis Naciones de Rugby disputa un partido, se va a jugar. Es un clasicazo, desplaza mucha gente, Usue Caballero.
Sí, el Gales-Escocia, que se juega mañana a las 3:15, será el único partido del torneo en jugarse, ya que el Italia, Irlanda y Francia e Inglaterra fueron suspendidos por el coronavirus. Se jugará con total normalidad, eso sí, en el estadio habrá medidas especiales para lavarse las manos y a los asistentes se les insiste que sigan las recomendaciones del gobierno. Además, los jugadores escoceses viajaron con guantes por precaución a la ciudad de Cardiff.
Y en el Reino Unido, la verdad es que parecen revistas a parar, porque Carolina Marín está jugando y van en bádminton en Birmingham.
El prestigioso torneo All England de bádminton está disputando Carolina Marín, que juega esta tarde su partido de cuartos de final. Se enfrenta a partir de las 7 menos cuarto a la japonesa Akane Yamaguchi, rival complicada, número 3 del circuito. Y un dato importante, Paco Jo, en el Arena Birmingham caben 15.000 espectadores, por eso de que estamos hablando de evitar las concentraciones de mucha gente.
Y 15 segundos para la París-Niza, que también Borja se está disputando, ¿no?
Sí, y es surrealista, Paco Jo, porque el gobierno francés ha prohibido las reuniones de más de 100 personas cuando en el pelotón hay más de 100. Están infringiendo la ley de alguna forma. Eso sí, se ha decidido suspender la etapa del domingo, pero hay algunos equipos como el Bahrein de Iván García Cortina y de Peyo Viloca que han dicho hasta aquí llegamos y hoy han emprendido el camino para casa.
Pues el deporte puede parecer lo de menos, pero suceden cosas y nosotros estamos aquí para contarlas. Aunque eso sí, lo más importante no es la redacción de deportes, es la radio para seguir informados. Muchas gracias por estar ahí, permaneced atentos y ojalá lleguen las mejores noticias cuanto antes para todos. Un abrazo, hasta luego, adiós.